Cansado, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Actualmente tenemos en activo 19 incendios en nivel 1 o 2 en nuestro país. La peor parte, como dices, está en Castilla y León, que está pendiente de 12 fuegos. La provincia de León continúa siendo una de las más afectadas, con más de 1.200 evacuados. El que más preocupa a esta hora es el de Fasgar. Edilberto es ganadero en la provincia.
Está todo perdido. Ahora ardió, pues ahora es la forma que vemos todo, pero es una tristeza. Es una tristeza el abandono al que está sometido el mundo rural.
Donde mejora la situación es en Extremadura. Tras 11 días de lucha contra el fuego en Jarilla, Cáceres, ha sido finalmente estabilizado. Cerca de 17.300 hectáreas han sido calcinadas en este incendio. Además, muchos de los evacuados están pudiendo volver a sus casas. Efectivos de extinción continúan trabajando en la zona, ya que todavía quedan muchos puntos calientes. Eva es vecina de Herbás, un municipio muy cercano a Jarilla.
Parece que la cosa está más tranquila hasta por la calle, ¿sabes? Se nota que como que al haberlo controlado y se han ido los bomberos y la UME y demás, y lo hemos visto, se comparte entre grupos del pueblo y demás, pues nada, el sentimiento de más tranquilidad.
Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, Copernicus, ya han ardido en nuestro país 403.171 hectáreas. Desde el año 1994 no se registraban datos peores. En todos estos incendios está muy pendiente del tiempo. Ya ha terminado la ola de calor, la tercera más grande de la historia, aunque siguen preocupando las altas temperaturas. ¿Qué tiempo nos va a deparar hoy? Laura Muslera.
Después de una larga ola de calor, el mes de agosto se despide con un giro inesperado que traerá consigo cielos más inestables, noches más frescas y tormentas para las próximas jornadas. Mientras que hoy sábado el tiempo será más tranquilo y la estabilidad se impondrá en la mayoría del territorio, será el domingo cuando los chubascos, que pueden llegar a ser fuertes, afecten especialmente al nordeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, lo más destacado será la subida de las máximas, con la excepción del suroeste, donde pueden bajar incluso entre 2 y 4 grados. Las mínimas también sufrirán variaciones, sobre todo por las noches, aunque seguirá siendo difícil dormir en buena parte del Mediterráneo, donde las temperaturas no bajarán de los 20 grados.
Y la ONU ha declarado oficialmente la situación de hambruna en Gaza. Según el organismo, más de 500.000 de personas se encuentran en esta situación. Ante esto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado el anuncio de mentira y ha explicado que ellos tienen una política de prevención, precisamente de la hambruna. Alberto Escalante.
Buenos días. Un fracaso de la humanidad que no puede quedar impune. Así definía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la situación en Gaza, que su comisionado para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, decía que es evitable.
Es una hambruna que pudimos haber evitado. Es una hambruna que golpea primero a los más vulnerables. Cada uno con un nombre, cada uno con una historia. Una hambruna que despoja a las personas de su dignidad antes de despojarlas de la vida. Que hace elegir a padres qué niño alimentar. Que hace a las personas arriesgar sus vidas para buscar comida. Es una hambruna que hemos venido advirtiendo.
La ONU pide el final de la guerra, la apertura de fronteras para permitir la ayuda humanitaria, pero desde la oficina de Netanyahu dicen que todo es una mentira descarada, un argumento que defendía el primer ministro en una radio australiana.
Hemos traído 2 millones de toneladas de alimentos a Gaza desde el comienzo de la guerra. Jamás ha estado robando esos alimentos y vendiendo el resto a precios desorbitados a los civiles palestinos a los que dice representar. Eso es lo que está causando la escasez.
Palabras de Netanyahu antes de conocer el informe de la ONU, que su Ministerio de Exteriores dice que está fabricado a medida de la propaganda de Hamas.
Y una noticia de última hora: 12 migrantes que viajaban en una patera permanecen desaparecidos después de lanzarse al mar cuando la embarcación navegaba cerca de La Cabrera, en Baleares. Los otros 12 ocupantes han podido ser rescatados por Salvamento Marítimo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y continúa la segunda jornada de la Liga y hoy juega el vigente campeón, Gonzalo Carbajo.
Sí, el Barça viaja hoy a Valencia para enfrentarse al Levante. Será a las 9:30. 2 horas antes, a las 7:30, el Atlético de Madrid recibe al Elche, y a las 5 en Liga se abre con un Mallorca-Celta. La jornada se abrió ayer con la primera victoria de Liga de un Betis, que se estrenó en su nuevo estadio, La Cartuja. Este es Lo Celso, el autor del único gol del partido.
Es un estadio mítico, es un estadio de finales. Cuando entras, hace la entrada en calor, ya te das cuenta. Y bueno,
La mejor manera de estrenarlo era ganando. La verdad que se siente mucho la gente. El funcionamiento lo iremos encontrando con el correr de los partidos. Obviamente recién arrancamos, pero lo más importante era dejar los tres puntos acá en casa.
Y fuera del fútbol, hoy arranca la Vuelta Ciclista España a la 1 y en unos minutos arrancan los últimos libres de MotoGP. Habrá sprint a las 3, que por supuesto dará tiempo de juego desde las 3.
Gracias, Gonzalo. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Te quedas en la mejor compañía porque ahora comienza Fin de Semana con Beatriz Perezotín.
Muchísimas gracias, David. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora cuando sucede en Fin de Semana.
Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas estas primeras horas de la mañana del sábado? Sábado 23 de agosto. Arranca una nueva edición de Fin de Semana con Cristina López Schlichting. Al micrófono, Beatriz Perezotín, en nombre de todo el equipo. Un verdadero placer acompañarte un sábado más hasta las 2 del mediodía. Un sábado en el que, al fin, el calor parece ceder terreno, un respiro muy esperado y un alivio real para quienes, aquellos que siguen luchando contra las llamas que no terminan de apagarse. Porque sí, todavía hay incendios activos y todavía humean muchas tierras tras 2 semanas de fuego incesante. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de Copernicus, en lo que va de este 2025 ya se han calcinado 403.700 hectáreas. Es una cifra estremecedora. Para encontrar un año con peores registros hay que remontarse a 1994, cuando ardieron más de 430.000 hectáreas en España. La peor campaña que se recuerda en nuestra historia reciente, con decenas de vidas perdidas y un país entero marcado por el fuego. Hoy, más de 3 décadas después, la escena se repite con crudeza. Brigadistas y bomberos que están resistiendo entre el humo y las cenizas, mientras en paralelo surgen otros focos, esta vez en los despachos. La polémica se abre paso, comunidades que tuvieron que reclamar ayuda antes de recibir refuerzos, ministerios acusados de reaccionar tarde y un gobierno señalado por estar más pendiente del ruido propagandístico que de respuestas rápidas. El Partido Popular ha exigido explicaciones a 3 ministros, Interior, Defensa y Transición Ecológica. Y en Castilla y León, la Diputación Permanente de las Cortes ha citado al presidente autonómico Fernández Mañueco para que rinda cuentas sobre su gestión en los incendios de este verano. Como ves, querido, querida, una tormenta política servida que amenaza, como tantas veces, con tapar lo esencial. Aprender de los errores y reforzar la prevención antes de que la próxima ola de calor vuelva a ponerlo todo en riesgo. Y mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido mover ficha, anuncia la creación de una comisión interministerial contra el cambio climático y la intención de impulsar un pacto de Estado. Pero no sé tú, pero yo creo que la incógnita persiste. Cuando llegue el invierno, cuando los incendios desaparezcan de los titulares, nada, en 3-4 semanas, quizá antes, ¿este compromiso seguirá vivo en la agenda política o quedará enterrado bajo las cenizas que hoy lo cubren todo? Personalmente me quedo en medio de tanto ruido y me aferro a una sola imagen, una fotografía que nos obliga a detenernos, que recuerda que incluso en la devastación la vida siempre se abre camino y encuentra una grieta por la que asomarse. Esa grieta la encontramos en 3 cantos, en Madrid. Allí, en medio de un paisaje devorado por las llamas, se levanta un árbol solitario, majestuoso, resguardado sobre un círculo casi perfecto de tierra clara, mientras todo lo demás viste de colores de desastre, negros, grises, rojizos. A su alrededor, unas vacas buscan refugio en su sombra, aparentemente ajenas a la devastación que las rodea. La escena parece casi un milagro, un remanso de vida en medio del infierno. ¿Pero cómo es posible? Quizá te lo preguntes. La explicación, mira, no es tan divina. Es profundamente terrenal. Ese círculo sin vegetación es fruto de la acción del ganado. Al pasar, al pastar y pisar la hierba, las vacas dejaron el suelo desnudo y sin un combustible el fuego no avanzó. Así el árbol resistió y los animales sobrevivieron mientras todo lo demás ardía sin control. Y entonces nos surge una cuestión inevitable. ¿Qué habría pasado si este trabajo silencioso del ganado se hubiera extendido a nuestros montes, a nuestros bosques, a nuestros campos?
Hay que perimetrar las zonas agrícolas para que los agricultores hagan con garantía sus trabajos porque tienen que recoger su fruto en el verano. Hay que limpiar alrededor de las explotaciones ganaderas en el invierno, alrededor de los pueblos, para que no sean devorados por las llamas. Y todos los territorios no son iguales. Hay territorios que con sus peculiaridades que hay que respetarlas. Y hay que consultar a las gentes que trabajamos, que vivimos en el mundo rural, lo que se debe hacer. En los fuegos hay que limpiar en el invierno, hay que hacer quemas controladas en el invierno para estar preparados en el verano.
Es Óscar Puente, es un ganadero de Tábara, esta semana en Herrera en COPE. Decía que si a la naturaleza no se le ponen normas, la propia naturaleza las pone. La imagen que te he descrito lo demuestra con contundencia. La ganadería extensiva, tan olvidada en las últimas décadas, es también una de las mejores defensas frente al fuego. Cierto es que tenemos millones de hectáreas de bosque que en un principio pueden resultar inabarcables, pero este árbol, el árbol de Tres Cantos, se convierte en un símbolo poderoso. Incluso tras el fuego, en la devastación, la naturaleza nos recuerda caminos que habíamos dejado de transitar, los de nuestros abuelos. Porque la prevención empieza ahí, en entender el paisaje, en asumir responsabilidades reales más allá del discurso y en reconocer el valor de las actividades humanas que, bien gestionadas, no destruyen, sino que protegen. Y mientras el fuego devoraba el oeste peninsular, en otra parte del país se vivía una emergencia de distinto signo. Una emergencia silenciosa, menos dramática a primera vista, pero no por ello menos cruel para quienes sí la padecieron. La paralización del tren, del AVE, entre Madrid y Galicia dejó durante una semana 50.000 viajeros en tierra en pleno Puente de la Virgen, con más de 10.000 billetes vendidos. Lo que para Adif fue un incidente de fuerza mayor, para muchos pasajeros se convirtió en un calvario que rozó el maltrato.
A las 13 horas nos dirán ya si se puede circular o no de forma definitiva.
Teníamos que estar trabajando el lunes, el 18, y teníamos billetes el sábado por la mañana. Nos hemos encontrado con la situación y hemos estado atrapados aquí. Hemos vuelto hoy por segunda vez, cada día estamos mirando a Adif y no ha habido solución.
Pasajeros como Lola obligados a buscar soluciones desesperadas. Pasajeros que pagaron cantidades desorbitadas por vuelos escasos o coches de alquiler agotados, mientras la compañía ofrecía escasa asistencia. Los días de más calor, con temperaturas que rozaban los 40 grados, muchos quedaron atrapados en trenes sin aire acondicionado, agua ni comida. Horas de espera interminables en condiciones extremas que transforman un retraso en un daño humano real. Y estos, ojo, estos no son casos aislados, como ha resumido con claridad en COPE Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
El 28 de abril de este año teníamos un apagón con 116 trenes afectados, 35.000 pasajeros evacuados. Unos días más tarde, el 4 de mayo, el sabotaje con el robo de la línea Madrid-Sevilla, 30 trenes, 16.000 viajeros. Al día siguiente, fue el lunes negro, 5 de mayo, 11.000 pasajeros por el enganchón de la catenaria. La veía en la catenaria de la Sagra en Toledo, 6.300 pasajeros, 13 horas varados. Hace pocos días, 348 pasajeros en la línea Sevilla-Madrid, 9 trenes afectados, otros 2.200 pasajeros.
La supuesta excelencia del AVE español, aquella que nos hacía sacar pecho, presumir mundialmente en los 90 y en los albores de los 2000, se desmorona. Aunque el 62% de los trenes llega puntual, el 20% acumula retrasos de 20 minutos de media. Cada viaje se convierte en una ruleta rusa donde el pasajero debe improvisar para llegar al destino. La normativa europea nos otorga el derecho al reembolso o transporte alternativo si hay retrasos superiores a los 60 minutos. Pero hoy Renfe ha elevado el mínimo a 90 minutos, una involución que castiga al consumidor. Si lo piensas, el daño no solo es económico, porque quedarse atrapado 12 o 13 horas sin atención no solo es un daño económico, con calor, sin agua, sin comida y con personas dependientes a bordo. No es un problema solo logístico. Es un atentado y este daño, más allá del reembolso, exige un reconocimiento y una compensación real. las 10 y 15 minutos de la mañana, las 9 y 15 minutos en Canarias. Si acabas de incorporarte, bienvenido, bienvenida a fin de semana. Seguimos en directo y permíteme que vuelva a hablarte del tema que nos está ocupando el corazón y la cabeza desde hace dos semanas. Permíteme que te vuelva a hablar del fuego, de los incendios que empezaron, pues sí, hace 15 días, y que, como te decía, se han llevado por delante más de 400.000 hectáreas. Las llamas, entre las llamas nos hemos encontrado con historias que nos han pellizcado por dentro, testimonios como el de Juan Mari.
Los cerezos tenían 20 años, estaban ahora en plena producción. De hecho, este año ha sido un año productivo, y esos cerezos ya, hasta que vuelvan a recuperar, pues van a pasar otros 20 años, cosa que no llegaré, porque yo tengo 54, ojalá llegar hasta entonces, pero va a ser complicado de poder yo seguir laboreando mis cerezos con 74, 75 años.
Juan Mari es vecino de Gargantilla, en Cáceres, y habla de sus cerezos, de que él no volverá a ver sus cerezos en flor. Compartió su experiencia en COPE, reflejando una de las muchas realidades que deja atrás la devastación del fuego. Incendios originados, por ejemplo, en Jarilla, que han puesto en jaque durante días a Cáceres y Salamanca, arrasando más de 17.300 hectáreas en 11 días. Las imágenes más recientes también llegan desde Galicia, donde se han quemado más de 150.000 hectáreas, especialmente en Ourense, con el incendio de La Uroco, destacado por su magnitud. En Salamanca, tras casi dos semanas de intensos fuegos, la provincia comienza a recuperar la calma, aunque algunos focos siguen activos. Y allí, precisamente, en un pueblecito llamado Aillo de Vidriales, Puri regenta el Hotel El Molino. Su hijo Luis, antiguo brigadista forestal, ha relatado en Herrera en COPE esta semana cómo su determinación evitó que el negocio familiar quedara reducido a cenizas.
Y como veíamos que venía con tanta fuerza, dijimos, no podemos, nos vamos. Cogimos los coches y fuimos hacia el pueblo. Venía un guarda y vio que tenemos un seto grande y tal, y dijo, es un peligro tal, Luis, no podemos, no sé qué. Entre eso y que estaba viendo que parecía que aflojaba un poco y la dirección del viento, me vine para acá. Di la vuelta y me vine para acá. Entonces me puse con las mangueras y fui apagando. Y cuando me calentaba mucho, me echaba agua por encima de la cabeza, me empapaba y volvía. Yo me echaba agua por la cabeza y me empapaba completamente, con pantalón largo y todo. Y a los 10 minutos o así, estaba seco completamente.
Hablamos de biodiversidad perdida, de hogares, de trabajos, igual que Luis, al que acabamos de escuchar, son muchos los vecinos que ante las órdenes de desalojo decidieron quedarse en su tierra para protegerla. Óscar Fernández fue uno de ellos. Óscar es el alcalde de la localidad leonesa Boca de Huérgano. Allí una tormenta seca inició un fuego que llegó a alcanzar los picos de Europa. Cuando la Junta de Castilla y León dio la orden de evacuar la localidad, Óscar transmitió el mensaje a sus vecinos. Pero él, junto con otros, optaron por permanecer y quedarse a ayudar. Óscar Fernández, alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis en estos momentos en su pueblo?
Pues aquí expectantes para que a ver si se acaban de controlar todos los focos que hay, aunque todo lo que es el incendio, el gran incendio, está perimetrado y más o menos está contenido, pero sabemos que en todas estas zonas de bosques de robles y los focos pueden estar latentes hasta dos semanas, por lo menos. Y bueno, pues ahora hay una labor de control, todavía queda algún foco por ahí importante. Y tenemos aquí a la UME, a los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, Aragón, y bueno, pues ahí. Y eso, mucha vigilancia para que esos focos se acaben de extinguir.
Para aquellos que no conozcan la zona de la que estamos hablando, ¿cómo es su municipio? ¿Cómo es Boca de Huérgano? Estamos hablando de una zona que da acceso a los picos de Europa, ¿es así?
Sí, claro, nosotros tenemos límite por la parte oeste con los macizos de picos de Europa. Y de hecho, picos de Europa es el parque nacional. Y nosotros en la comarca que estamos es la comarca de Riaño, que es el parque regional de la comarca de Riaño y el Mampobre. Y bueno, pues es una zona muy bonita, con mucha montaña, mucho bosque. Y la verdad es que aunque se nos ha quemado una parte muy importante del territorio, pero vamos, que de esto es tan grande que todavía nos queda muchísimo verde y muchísimo que ver todavía por aquí.
Alcalde, usted junto con un centenar de vecinos decidieron quedarse y desobedecer las órdenes de desalojo. ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, a ver, nuestro municipio tiene 9 pueblos. Esto comenzó en el primer pueblo que que se prendió, que fue el primer pueblo donde llegaron las llamas prácticamente al pueblo y se pudo contener. Ahí empezó un grupo de vecinos en Portilla de la Reina, en el que fue el primer pueblo el que se dio la orden de desalojo. Entonces ahí los vecinos de ese pueblo concretamente fueron los que se negaron a salir y empezaron a ayudar a los servicios de extinción de incendios y a los agentes de la Junta Medioambientales de la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues pidieron ayuda con mangueras, cubas de todo el ayuntamiento, de todos los que pudieron aportar medios, pues los utilizaron para defender sus casas. Y gracias a esa actitud y a los medios de extinción de incendios que estaban allí en ese momento, pues entre todos lograron contener las llamas. Y es verdad que Portilla de la Reina fue totalmente rodeada por el fuego, desde las naves ganaderas hasta las casas. Las llamas llegaron prácticamente a los muros de las casas y esa contención se pudo hacer con la ayuda de los vecinos, evidentemente.
¿Cómo fueron esas horas?
Pues mira, la verdad es que en todos los pueblos que fuimos uno por uno en esos momentos, la verdad es que yo te puedo hablar de en los que yo he estado, por ejemplo, en Espejos de la Reina, que estaba muy, muy metido en la vegetación en las casas, pues un trabajo de desbroce, de eliminar árboles que estaban muy cercanos a las viviendas, de estrés, de tensión, de venga, vamos a eliminar todo esto, que está el fuego ahí ya, y bueno, pues esas carreras de última hora que crean mucha tensión, pero al final, bueno, pues por ejemplo, en el caso de Espejos de la Reina, los bomberos urbanos de León, del Ayuntamiento de León, se quedaron toda la noche vigilando, ayudando a empapar ese terreno y apagando pues pequeños focos de fuego que iban bajando hacia las casas, y súper agradecidos, ¿no? Con todo el mundo, con todo el mundo que ha venido a ayudar, que se ha volcado trayendo pues ayuda de todo tipo, desde mangueras hasta comida, hasta agua. O sea, la gente, la verdad es que muy solidaria.
Gracias a esta difícil y arriesgada decisión, hoy estamos hablando de unos daños menores de los que pudiesen haber sido. ¿Cómo están ahora sus vecinos? ¿Cuál es el ánimo?
Bueno, pues el ánimo, a ver, un poco la indignación, porque es verdad que esto se fue de madre y el incendio, vamos, ha sido el más grande de la historia de este municipio y de esta comarca. Entonces, un poco de indignación porque siempre se piensa que se ha podido hacer más. Están también muy, muy cansados de las restricciones que impone el parque y medio ambiente y creen que son excesivas porque los montes necesitan mucho más cuidado, necesitan mucho más desbroce, mucho más trabajos de invierno. Los ganaderos llevan avisando de esto hace muchísimos años, que los trabajos de extinción se hacen en invierno, se hacen con cuadrillas que estén todo el año limpiando los montes y teniéndoles mucho más olivados, los caminos mucho más abiertos. Y bueno, pues eso es una reivindicación que yo creo que se está haciendo en toda España. Y aquí, pues al ser parque, pues tenemos muchas más quejas de que eso es insuficiente, todo ese trabajo que se está haciendo. Y bueno, pues también se quejan del exceso de prohibiciones de todo tipo, ¿no? Que no les dejan ni cortar una rama sin permiso y bueno, y circular por los caminos, pues también ha habido muchas quejas de las juntas vecinales de que ya multan hasta los vecinos porque van en un vehículo por un camino, ¿no? Que dice, claro, vamos a ver, toda la vida se fue por los caminos y toda la vida se han utilizado, se ha dado servicio a los pueblos. Y ahora ya pues están las limitaciones que en general estamos todos un poco hartos de esto y esperemos que con este fuego y con este siniestro que hemos tenido, pues que las cosas cambien, que se abra la normativa para que puedan opinar más los presidentes de las juntas vecinales, los alcaldes y los ganaderos, los vecinos, que formen parte un poco de esa administración, ¿no? Que ahora mismo parece que estamos en una dictadura.
Desde luego la solución pasa por escucharnos unos a otros y que estén en perfecta coordinación todas las administraciones, desde la más pequeña a la más grande. Nos vamos a despedir de Óscar Fernández, alcalde de la localidad leonesa, Boca de Huérgano, uno de los vecinos que se quedó a apagar el fuego de estos pueblos. Gracias. Y que vaya bien la recuperación. Que lleguen pronto los brotes verdes.
Eso seguro.
Por desgracia, no siempre es una tormenta lo que hay tras el incendio. Esta semana, más de 40 personas han sido detenidas por la Guardia Civil y la Policía Nacional y más de 90 están siendo investigadas por su presunta relación con el origen de los fuegos. Desde el 1 de junio, las autoridades han arrestado a 41 individuos y han imputado a otros 127, según el Ministerio de Interior. Pedro Martínez, psicólogo de cabecera en Fin de Semana, nos ha explicado la diferencia entre lo que es un incendiario y lo que es un pirómano.
Distingue entre el pirómano, que es un problema psicológico, y el incendiario común, que es aquella otra persona que tiene ya más motivación de tipo material, de tipo a veces ideológico, terrorista y de otras muchas causas, ¿no? El pirómano tiene esa conducta típica del obsesivo compulsivo, ¿no? Esa persona que tiene una sensación irrefrenable de ejecutar aquella conducta que le genera a él excitación, que en este caso, por desgracia, es el fuego. Entonces, es una persona que ante estímulos que le van a desencadenar ese tipo de sensaciones, es una especie como de deseo de hacerlo, ¿no? Motiva el hecho de que impulsivamente vaya a ejecutar su plan, un plan que, como hemos dicho, no está premeditado, simplemente es como consecuencia del estímulo que está percibiendo.
En Fin de Semana nos hemos preguntado cómo se llega hasta la puerta de un pirómano o de un incendiario, cómo se lee el rastro que dejan estos criminales en la naturaleza. Algo que se lo vamos a preguntar a Miquel de Pablo, presidente de la Asociación Profesional de Investigadores de Incendios Forestales. Miquel, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero de todo es si en tus más de 30 años de experiencia como agente forestal habías visto incendios de esta envergadura.
Pues la verdad que aquí en España, de esta envergadura no. Habíamos tenido episodios que se podrían igualar, pero de tanta envergadura tan bestias no, la verdad.
Miquel, vuestro trabajo comienza una vez que se ha extinguido el fuego o mientras está en marcha. ¿Cómo se busca el culpable?
Bueno, nosotros los que nos dedicamos a la investigación miramos de llegar lo antes posible, porque cuanto más pequeño es el fuego, más fácil nos va a ser delimitar el área de inicio. Esto ya me ha pasado alguna vez, que cuando estamos nosotros investigando los incendios, te vienen gente del pueblo, gente que no sabe de tu trabajo, y te dicen, no, si el frente de llamas está ahí delante y vosotros estáis aquí detrás, sí, sí. Y nuestro trabajo consiste, es un método científico que se importó de Estados Unidos. Básicamente, nosotros lo que hacemos es vamos leyendo todos los vestigios que va dejando el fuego. El fuego a su paso va dejando unos vestigios y nosotros vamos leyendo estos vestigios hasta llegar a un área bastante reducida donde pasamos a buscar muchos vestigios mucho más pequeños. Nosotros empezamos a buscar lo que llamamos macro vestigios, o sea, por ejemplo, el fuego quema de unas maneras, de unas determinadas maneras, entra en un árbol de una determinada manera, según qué sitios corre más, y eso nosotros llamamos carriles de fuego, deja a todas las plantas de una determinada dirección, etcétera, etcétera. Nosotros vamos buscando todas estas marcas hasta llegar a un sitio, que estas marcas ya son muy pequeñas, que entonces llamamos nosotros microindicios, y aquí es donde ya empezamos a buscar, ahí nos tenemos que arrodillar y empezar a buscar hasta localizar el punto exacto de inicio.
Estas podríamos decir que son las pistas, ¿no?, que va dejando el incendiario. Lo que no sé si trata de ocultar su delito de alguna manera, si eso también lo podéis ver vosotros.
Bueno, sí, a ver, pensemos que aparte de esto también hay muchos accidentes o negligencias. Nosotros cuando llegamos ya al punto de inicio hacemos lo que se llama la búsqueda de actividades humanas en la zona. Los incendios pueden ser naturales, por ejemplo, por un rayo, o todas las otras causas son naturales, que aproximadamente están entre el 85 y el 95. El 90% de los incendios tienen la mano del hombre detrás. Hay personas pues que incluso utilizan sistemas retardantes para que el fuego tarde más tiempo de lo que ellos hasta que ellos puedan salir del bosque. Hay auténticos artilugios hechos manualmente, muy sofisticados, para poder iniciar un incendio. Llegar hasta este artilugio, conseguir, el problema que hay es que, claro, en un incendio la mayoría de cosas se destruyen. Pues es conseguir encontrar eso, pues especificar que aquello lo ha iniciado. O, por ejemplo, la utilización en caso de retardantes o acelerantes, o sea, que el fuego comience con una virulencia, utilizando gasolina o gasoil o algún tipo de acelerante, pastillas de estas de las chimeneas, etcétera. Pues en estos casos, por ejemplo, nosotros nos basamos, tenemos que buscar a quien nos ayude, y en este caso nos ayudan los perros. Los perros con su olfato, igual, ¿sí?, con las unidades caninas de antidroga y tal, los perros con su olfato pueden llegar a determinar que en esa zona pues se ha tirado algún tipo de acelerante, gasolina, gasoil, etcétera, para iniciar ese incendio.
¿Es fácil dar con el incendiario? ¿En qué porcentaje se le consigue localizar y detener?
Es bastante complicado, bastante complicado. Primero porque muchas veces la persona que inicia el incendio es de la zona. Se conoce muy bien el bosque, se conoce muy bien los sitios por donde escaparse. Después hemos de pensar que se realiza en un sitio que no hay vigilancia. La colaboración ciudadana a veces no es tan fluida como puede ser en otros sitios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque es un vecino que a lo mejor conocen y saben que ese vecino se lo van a encontrar al día siguiente comprando el pan. Entonces, a veces los temas de los incendios, sobre todo en el bosque, en el monte, es un tema complicado. Hay investigaciones de incendios que duran años y años y años hasta que al final se consigue dar con la persona que ha estado provocando esos incendios.
Pues así funciona precisamente la investigación de los incendios en entornos naturales, en bosques. Es importante la prevención. Siempre se ha dicho que los incendios se apagan en invierno. Hemos visto cifras, imágenes y relatos personales que todavía hoy nos estremecen, que todavía hoy siguen vigentes. Y es muy importante la labor de estos equipos de investigación forestal, como nos explica Miquel de Pablo, clave para entender cómo empieza un incendio, quién lo provoca y, sobre todo, cómo podemos prevenir que no vuelva a ocurrir. Miquel de Pablo, presidente de la Asociación Profesional de Investigadores de Incendios Forestales, gracias por atender nuestra llamada.
Vale, muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Y sobre todo, primero, mucho cuidado ahora estos días que todavía no ha bajado el riesgo de incendio. Y muy importante es la colaboración ciudadana. Cualquier persona que vea cualquier cosa, es muy importante de que si tiene un móvil lo grabe, etcétera, etcétera, y que lo haga llegar lo antes posible a los agentes forestales, a la Guardia Civil, para poder ser más rápidos en las investigaciones.
Detener a los responsables. Estamos hablando de un delito gravísimo. Pues así es. Muchísimas gracias, Miquel.
Gracias a vosotros.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 22 al 24 de agosto tienes los filetes primera a vacuno Villa del Monte a 16,45 euros el kilo. Oferta disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. En una selección de textil, calzado y complementos, hasta un 60% de descuento en Puma y Under Armour y hasta un 50% en Nike, Adidas o Salomon. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Dame paz y dame guerra. Dame aliento.
Dame fútbol. Dame emoción.
emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores.
Normal con estas ofertas. Un kilo de queso tierno de vaca por 6,19. Ahorras un 19%. Y paraguayos por 1,89 el kilo. Ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
No hay encuentro sin brindis. Y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Seguimos en fin de semana, es sábado y quizá te pillamos camino del súper. Tú cuando vas a la compra, ¿cómo pagas? ¿Pagas con dinero en metálico o con tarjeta de crédito?
Casi siempre con tarjeta, aunque sea muy poco dinero. Pues al final a mí me viene bien porque casi siempre pago con tarjeta, que además no iba ni la tarjeta, solo el móvil.
Yo siempre pago con tarjeta, que al fin y al cabo como cobro el dinero me va directamente al banco, yo el efectivo no lo toco, salvo cuando voy a casa de mis abuelos y tiene algún billetito por ahí suelto para mí.
Con tarjeta, con el móvil.
Cada vez que pasamos por caja en el súper, en una tienda de ropa o cuando pedimos la cuenta en un restaurante, siempre escuchamos la misma pregunta. ¿Efectivo o tarjeta? Es una decisión que parece inocente, pero que nos divide en dos mundos. Los que todavía llevan la cartera llena de billetes y monedas y los que ya pagan hasta con el móvil. Lo cierto es que aunque cada vez usamos más la tarjeta, el dinero en metálico, Rocío Canas, todavía sigue muy presente.
Y sobre este tema, fíjate, Beatriz, el Banco de España confirma que el 57% de los españoles utiliza efectivo a diario, mientras que un 59% lo considera su método de pago habitual. Así que no está en desuso. Y ojo, cuidado, los comercios están obligados por ley a aceptarlo.
Por lo general, prefiero pagar en efectivo, por lo que no tengo tarjeta, porque soy inmigrante, entonces en algunos comercios se me ha ofrecido solamente Visum o tarjeta y pues obviamente me he encontrado en que no puedo hacer la transferencia. Entonces, terrible, porque a veces es a altas horas de la noche o es la única tienda cerca, es el único comercio cerca, entonces pues me veo que no puedo suplir la necesidad.
Situaciones como estas se repiten, personas que no disponen de tarjeta de crédito y a las que un comercio les niega el pago en efectivo. Para evitar estos abusos, el Ministerio de Consumo ha empezado a sancionar a los establecimientos que incumplen la norma, porque aunque parezca cosa del pasado, pagar en metálico es un derecho reconocido en la ley.
Tengo que darle la solución al cliente que tenga ambas opciones para poder abonar. En los últimos, te podría decir, sí, entre 5 y 10 años, el 80% de nuestros clientes abonan con tarjeta. Tenemos ambas opciones y la idea es facilitarle al cliente el pago, nosotros ahí no intervenimos. El no facilitarle a un cliente algún pago, pues es una pérdida para el comercio.
Es la voz de uno de los comerciantes del centro de Madrid que representa a otros muchos. Si no das facilidades de pago, dice, acabas perdiendo al cliente.
Y aún así, muchos se sorprenden de estas sanciones, convencidos de que el problema es más bien al contrario. Clientes que apenas usan efectivo. Pero la norma es clara. El efectivo no puede rechazarse, salvo en casos muy concretos, Beatriz.
Y ya hay consecuencias. En lo que llevamos de año, el Ministerio de Consumo ha impuesto las dos primeras sanciones en España por no aceptar pagos en metálico, que se suman a otros expedientes por mala atención al cliente y prácticas comerciales poco transparentes.
Las multas, de momento, son infracciones leves. Van de los 150 a los 10.000 euros. Y en los casos más graves, donde hay reiteración, podrían alcanzar los 100.000 euros.
Poca broma, ¿eh? La normativa busca garantizar que todos los consumidores, especialmente los más vulnerables, como las personas mayores, las personas que viven en zonas rurales o sin acceso bancario, puedan pagar en efectivo sin impedimentos. La retirada progresiva de cajeros y la exclusión digital refuerzan la importancia de mantener el efectivo como alternativa. Y si no, que piensen mucho cómo lo pasamos el día del apagón. Ahí lo dejo. Esta mañana en Fin de Semana COPE queremos resolver todas las dudas y contamos para ello con Enrique García, portavoz de la OCU. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, lo estamos contando. Cada vez más los comercios priorizan los pagos con tarjeta o con el móvil y algunos rechazan el efectivo. Lo que no sé si son tantos los que rechazan el efectivo como para que tenga que haber una norma. ¿Se estaban dando muchos casos de mala praxis?
Bueno, la norma lo que viene es reforzar el derecho de los consumidores, especialmente los vulnerables. Pretende garantizar que aquellas personas que no tienen capacitación digital pues usen un mecanismo de pago que es perfectamente legal y reconocido. Y entonces lo que obliga es que en todos los establecimientos, sean del tipo que sean, y de la prestación o de servicio o venda los productos que venda, el consumidor tiene derecho a pagar con efectivo. La otra cuestión es la generalización de los pagos por tarjeta, pues ya forma parte del comercio. Ojo, que también hay comercios que no aceptan tarjeta, pero bueno, pues el efectivo es la fórmula legal y cada establecimiento decide, pero eso sí, garantizando el derecho de los consumidores a pagar en efectivo. Los usos y las costumbres van cambiando. Desde OCU pues advertimos que después de la pandemia hubo una generalización del pago mediante dispositivo electrónico. Ya no hablamos de tarjeta, hablamos de móviles, hablamos de otro tipo de dispositivos, ¿no? Y eso se extendió prácticamente a todos los establecimientos y cada vez se usa más, pero el efectivo se sigue usando.
Hemos escuchado testimonios de personas que se quedaron sin poder pagar sus compras precisamente por no tener efectivo. Si un comercio no acepta efectivo, ¿qué debe hacer el consumidor? ¿Dónde lo puede denunciar?
Pues una hoja de reclamaciones que tiene que estar a disposición del consumidor siempre. Si no existiera esa hoja de reclamaciones, hombre, porque normalmente se incumple una norma, suele incumplir otra, pues se llama a la policía local y que tome constancia de ese hecho de que no hay reclamaciones y que no se afecta el efectivo. Y luego que denuncie ante los organismos de consumo de su comunidad autónoma. Esto es una infracción clara y, de hecho, el Ministerio pues está avanzando en esa cuestión de imponer sanciones a aquellos establecimientos que no aceptan el pago con efectivo, ¿no? Nosotros desde OCU hemos denunciado pues esta situación, por ejemplo, en aerolíneas, donde no es posible pagar a bordo de los aviones con otra fórmula que no sea la tarjeta. Hemos denunciado esta práctica y se ha multado, se ha sancionado a algunas aerolíneas por esta circunstancia gracias a la denuncia de OCU. También en festivales, donde imponen el pago con
pulsera.
Una pulsera, esta sí. Denuncia es reciente, y claro, esto bueno pues limita el derecho del consumidor, eso es ya una obligación clara, pero es que encima te cobran entre 2 y 3 euros por recuperar el saldo de tu dinero. Vamos, ni los bancos cobran una cantidad tan
bueno,
elevada.
Bueno, a veces es lo que te queda y no te compensa de reclamarlo, claro. A veces lo comido por lo servido.
Efectivamente. Sí. Ahí está el abuso y de eso se aprovechan pues algunas empresas para, en base al incumplimiento de la norma, sacar beneficio.
Claro.
Eso no puede ser, ¿no?
Pues lo que se pretende, entre otras cosas, es que estas sanciones sean disuasorias y, sobre todo, que sea más accesible el pago para cualquier persona que esté en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Que no haya una brecha digital evidente. En definitiva, esta norma refuerza un principio clave, que todos los ciudadanos puedan pagar, si así lo necesitan, en efectivo. Nos despedimos de Enrique. Enrique es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique García, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre, un saludo.
El final del verano no solo significa dejar atrás días de descanso, también significa enfrentarse a una ola creciente de la ansiedad anticipatoria. Según la Sociedad Española de Psiquiatría, cerca del 15% de la población adulta experimenta ansiedad relacionada con la anticipación a eventos futuros, y el regreso a la rutina tras las vacaciones es uno de los momentos más críticos. Este tipo de ansiedad, si lo piensas, nos roba la capacidad de disfrutar del presente y nos puede generar una sensación de agotamiento emocional antes incluso de retomar lo que es nuestras responsabilidades habituales. ¿Cómo podemos reconocerla para frenarla? Pues bien, los expertos recomiendan practicar la atención plena, crear pequeños rituales para suavizar la transición. Queremos cerrar el verano con serenidad, queremos hacerlo sin culpa, pero ¿por dónde empezamos? Se lo voy a preguntar directamente a alguien que ya es de la casa, nuestra querida Diana Jiménez, psicóloga, experta en infancia, adolescencia y familia y autora, entre otros libros, de Adolescencia en Positivo. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada. ¿De qué vamos a hablar hoy, Beatriz?
Es nuestro último fin de semana. Ay. A la vuelta está ya, pues eso, el último fin de semana de agosto, sí. Septiembre. Hasta el final vamos a vivir en positivo y vamos a ver cómo le damos la vuelta a ese estrés anticipatorio. El final del verano, como decía, marca el inicio de una nueva etapa. Para muchas personas no es un momento alegre, sino una fuente de inquietud. Se habla mucho de la vuelta a la rutina, pero menos de la angustia que nos puede generar. ¿Qué es exactamente esta ansiedad anticipatoria y por qué nos afecta tanto en esta época del año?
Bueno, a ver, una ansiedad anticipatoria es un malestar que sentimos antes de que ocurra algo. Uh-huh. Como que nuestra mente va mucho más rápido y antes de que haya ocurrido nos preocupa. Es como esa sensación de, oye, yo no estoy aquí sin hacer nada, que me estoy preocupando, ¿no? Uh-huh. Entonces el cerebro se adelanta al futuro y además lo hace como si se pusiera unas gafas de amenaza. Entonces todo lo ve malo, negro. Entonces estamos pensando, uy, se acaba el verano, esto va a ser fatal, viene lo peor, y entonces se cuela en nuestra cabeza antes de que suceda. Y
la vuelta a la oficina, la vuelta al colegio, no he comprado los uniformes, los libros, tengo que pasar la revisión del coche en el taller.
Y lo curioso es que la mente se acelera, pero es que el cuerpo reacciona como si ya lo estuviera viviendo. Entonces aparece otra vez el estrés.
Sufre.
Sí.
Lo decías el otro día, que el presente es el lugar que menos habitamos, sí. ¿No? Estamos en cuerpo, en la playa, todavía no hemos cogido ni el coche para volver a casa y ya estamos sufriendo.
Sí.
¿De qué manera se manifiestan estos pensamientos anticipatorios y qué impacto tienen, como decías, en nuestro cuerpo? ¿De qué manera lo sufrimos?
Pues es que hacemos una lista infinita mentalmente de tengo que responder unos correos, menudo septiembre me espera, estoy mirando el mar y estoy pensando en la reunión que tengo el lunes. Y claro, fíjate que esto va a provocar irritabilidad, insomnio, tristeza, incluso culpa por no estar disfrutando donde debería estar, ¿no? Es como que se me cruza pensamientos de, jolín, si estoy viendo el mar, ¿qué hago pensando en la reunión del lunes? Pero no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, al final, esa ansiedad anticipatoria nos está robando el presente y está dejando una huella en el cuerpo.
Socialmente, además, existe la presión invisible por cerrar el verano como la postal perfecta. El verano tiene que ser un sinónimo de felicidad, cuando muchas veces no es así, más bien es un sinónimo de conflictos. Y esa expectativa, muchas veces impuesta, nos genera también malestar. ¿Cómo nos influyen las expectativas sociales y personales?
Es que, claro, nos mandamos el mensaje de tengo que volver a la oficina renovada, con planes, habiéndomelo pasado bien, descansada, feliz, y cuando eso no pasa, pues aparece la culpa, la comparación, el vacío, y ese es el combo perfecto para generarnos más ansiedad.
¿Y existe alguna diferencia entre lo que estamos hablando, la ansiedad anticipatoria y el estrés normal o la preocupación habitual?
Sí, esa es muy buena pregunta, porque además vivimos en un momento donde todos sabemos lo que es el estrés porque lo vivimos a diario, y el estrés podríamos decir que es una respuesta puntual a una situación concreta, pero luego lo que ocurre es que está la preocupación y es una forma que yo tengo de pensar de algo que podría pasar. Y piensa que la palabra preocupación es pre y luego ocupación. Entonces, el mensaje que yo me mando a mí es: yo no estoy ahí sin hacer nada porque me estoy preocupando.
Claro.
No pienses que no hago nada, me estoy preocupando. Y preocuparse es lo que haces antes de ocuparte. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que esa ansiedad anticipatoria es que el cuerpo, es como si el cuerpo viviera el futuro como una amenaza presente. O sea, realmente lo estoy sintiendo. Que yo siempre digo, es curioso, porque cuando te pones en lo peor, lo vas a vivir dos veces. Una, cuando lo estás anticipando, y si realmente ocurre, lo vas a vivir dos. Entonces, ¿qué necesidad de anticiparlo? El corazón se va a acelerar, te va a costar dormir, vas a sentir ese nudo en el estómago. O sea, te lo llevas además a una parte física, aunque no haya pasado nada. Es como si tuvieras una alarma. Tú imagina, una alarma de incendios, tú la tienes en casa porque te avisa si hay un incendio. Pero si tú tienes esa alarma todo el tiempo encendida, que esta es un poquito la función que tiene la amígdala, imagínate todo el tiempo esa alarma diciéndote algo va mal, algo va mal, algo va mal. Una de dos, o dejas de oírla y ya deja de ser efectiva, o te genera muchísimo estrés.
Hablábamos de la necesidad de estar en el presente, de practicar el aquí y el ahora. La teoría, Diana, nos la sabemos todos. Parece simple, pero requiere entrenamiento. ¿Por dónde empezamos? O sea, ¿cómo podemos practicar lo que se llama atención plena al momento presente? Danos algún truco.
A ver, yo no soy experta, porque hay gente que es experta en mindfulness y te ayudan un poquito a... Pero si somos un poquito conscientes y nos damos cuenta de nuestros hábitos, podemos como salir desde fuera, verlo desde lejos y decir, a ver, estoy comiendo. Pues mientras cojo un bocado, dejo el tenedor en el plato. Que no solemos hacerlo. Estamos comiendo, estamos ya con el tenedor, vamos un bocado con otro bocado. Entonces dejo el tenedor. Entre bocado y bocado dejo el tenedor y el cubierto en la mesa. Cuando me voy a tomar un café, lo saboreo, lo dejo en la taza, pongo la mirada al frente.
Lo verbalizamos incluso, estoy tomándome un café.
Bueno,
no?
Pues hay gente que lo dice, yo no lo sé, yo a tanto no he llegado, ¿eh? Yo creo que a veces con estar yo tranquilamente saboreando ese café, dándome cuenta de lo que estoy haciendo, a veces cambiando la mirada, lo que te decía, tendemos a ver mucho a la corta distancia, pues lanzar la mirada más al largo plazo, decir que la ansiedad vive en el futuro y la calma vive en el presente. Entonces, recordármelo así como con un mantra. La ansiedad es de futuro y la calma es del presente.
Pues yo te voy a preguntar por el futuro, lo siento, pero claro, es que septiembre está a la vuelta de la esquina y muchos están pensando ya en esa vuelta a la rutina y no llevamos muy bien lo de los cambios bruscos. Suelen generar rechazo. ¿Podemos organizar nuestra agenda para ir recuperando poco a poco la rutina sin que duela?
Bueno, a ver, sí, porque lo que podemos hacer es empezar a planificarnos, lo primero pensar que no tenemos por qué hacer un punto de inflexión de oye, se acaba el verano, se acaba lo bueno. No es verdad, no sabes lo que va a venir después. Igual viene también algo bueno. Es como si pensáramos que tenemos que vivir todo el año pensando en llegar el verano y si no, no lo voy a disfrutar. Pues no, en ese sentido, bajar esa presión interna, recordar que no somos robots, que somos personas, y empezar septiembre más despacio, ¿vale? Con las expectativas más bajas y ir recuperando poco a poco.
Poco a poco. Bueno, hoy estamos aprendiendo a gestionar bien esa ansiedad anticipatoria, no solo ayuda a terminar bien las vacaciones, sino también a comenzar con mejor pie nuestra nueva etapa. Para mí siempre septiembre fue como el enero para otros.
Sí.
¿De qué manera podemos empezar con más energía y con menos resistencia? ¿Cómo puede influir la buena gestión de la ansiedad en el rendimiento a la hora de tomar de nuevo el trabajo o los estudios, si es el caso de quien nos está escuchando?
Sí, pues mira, quien llegue descansado, relajado, descansado además emocionalmente preparado, va a rendir mucho mejor y se va a adaptar más rápido. Entonces no se trata de eliminar la ansiedad, sino de integrarla. Es decir, bueno, es normal que sienta ansiedad por ese cambio, que sienta cierto vértigo y lo importante es que esto no nos paralice. que seamos capaces de seguir adelante, que no nos paralice, e incorporar esa ansiedad como parte de nuestra vida, asumiendo, como te decía, que no soy un robot, soy humano y que voy a coger todas las emociones que esté viviendo.
Bueno, pues reconocer la ansiedad anticipatoria, como estamos haciendo hoy con Diana Jiménez, es el primer paso para recuperar nuestro presente, para evitarlo, para quedarnos en él uh-huh. con calma y para cerrar el verano sin culpa. Muchísimas gracias, Diana, por ayudarnos a poner palabras a esto que tantas veces sentimos y no sabemos nombrar. Ha sido un auténtico placer compartir contigo cada fin de semana en este viaje de vivir en positivo. Y ahora sí que nos toca descansar a ti y a mí. Pero eso, sin prisa, sin presión. Y para quienes quieran seguir aprendiendo contigo, te pueden encontrar en la web dianajimenez.es y en tus redes sociales, en Instagram, por ejemplo, como @dianajimenezpsicóloga. Muchísimas gracias. Nos encontramos pronto.
Seguro que sí.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de artículos de hogar y bricol. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Por qué siempre hay una cerca?
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo, Genci. Y hazlo ya.
No pienso ir a Benidorm.
Pero, papá.
Pero, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 22 al 24 de agosto tienes el melón verde entero origen España a 0,65 euros el kilo. Oferta disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
La Junta de Castilla y León declara la alarma extrema por los 37 incendios activos en las provincias de León, Zamora y Palencia. David Casado.
La resolución ha sido publicada.